Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, lo que significa que vino al mundo para morir. Por supuesto, Él vino también para vivir. Él tenía propósitos aparentemente infinitos en ya a través de su vida y ministerio, y cada uno de ellos fue intencional. Jesús no solo flotó o deambuló por la vida. Tenía un propósito, era intencional y siempre estaba en los asuntos de su Padre, incluso cuando dormía en un bote o se relajaba con sus amigos. De hecho, Él tenía tanto propósito y había tanto de lo que Él se ocupaba en su tiempo aquí, que Juan nos dice que si todos estuvieran escritos, el mundo mismo no podría contener los libros. Así que Jesús vino por una serie de razones, logrando innumerables propósitos a lo largo del camino, pero en el camino es la clave. En el sentido último, Él vino a morir. En otras palabras, para Jesús, la cruz siempre fue la meta. Siempre estuvo en su punto de mira. Y Él siempre se movía más cerca y más cerca a esa meta. Nunca se movió, nunca vaciló, sino que siguió adelante hasta el final del juego, es decir, la cruz. Recuerda esta realidad conmigo. Al comienzo mismo de su ministerio, el diablo lo tentó a elegir un camino a la gloria que no involucrara la cruz. Después de mostrar a Jesús todos los reinos del mundo en un momento de tiempo, el diablo le dijo a Jesús durante sus 40 días de tentación: a ti te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos si me adoras. Pero Jesús, determinado a lograr ese resultado por medio de la cruz, respondió: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Avance rápido y uno de los mejores amigos de Jesús, Pedro, lo tentó a abandonar el camino de la cruz. Jesús predijo su próxima muerte y resurrección y Pedro reprende al Señor. Reprende a Jesús diciendo: lejos de ti, Señor, esto nunca te sucederá. ¿Y qué hace Jesús? Se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, eres un estorbo para mí, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Imagina que el Señor de la gloria te diga que eres un estorbo para Él. Sin embargo, Jesús no se conmovió. Él no tropezaría. Sus discípulos no entendieron y sin saberlo fueron utilizados por el enemigo para hacer sus órdenes y disuadir a Jesús de Jerusalén. Pero Jesús se mantuvo firme y se centró en la cruz. Antes de colgarlo en el madero, lo vistieron como el rey que realmente era y se burlaron de él. Una corona de espinas, un manto de escarlata. Los soldados se burlaban de él diciendo: salve el rey de los judíos. Lo desnudaron, se arrodillaron ante él, lo escupieron y lo golpearon. Pero Jesús, el omnipotente Hijo de Dios, no se conmovió. Siguió adelante hacia la cruz. Luego, incluso en la cruz, mientras colgaba allí muriendo, frente a la absoluta burla de burlos, mostró dominio propio de Dios mismo. Los laicos pasaban y sacudían la cabeza hacia él diciendo: tú que destruiste el templo y lo reedificaste en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Cuántos estaríamos tentados a responder? Así que los sacerdotes con los escribas ancianos se burlaban de él diciendo: a otro salvó, pero no puede salvarse a sí mismo. Él es el rey de él. Baje de la cruz y creeremos en él. Confía en Dios, que Dios lo libre ahora, si él lo desea. Porque dijo, yo soy el Hijo de Dios. Los soldados añadieron el insulto a la herida, gritando, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Los malhechores que estaban junto a él se burlaban, diciendo, ¿no eres Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Sin embargo, Jesús no se conmovió. Los laicos, los soldados, los fariseos, sus propios discípulos, ni el mismo Satanás pudieron tirar de él hacia la izquierda o hacia la derecha. Jesús se mantuvo firme, inquebrantable y siempre avanzando hacia el final, es decir, hacia la gloria. Y lo alabamos por ello. Amén. Bueno, esta mañana es Domingo de Ramos, un domingo especial que celebramos cada año y que marca el comienzo de la última semana del ministerio de Jesús. Fue el día en que entró cabalgando a Jerusalén como el Mesías y fue en parte recibido como tal su pueblo. Pensaron que iba a tener un gobernante político que derrocaría a los romanos, pero en cambio, y para su gran decepción, lograron que el Hijo de Dios fuera crucificado 4 días después. Su entrada triunfal en Jerusalén fue gloriosa, pero en muchos sentidos una fachada. Y Jesús vio a través de todo. La gente lo estaba adorando, pero no entendían. Pronto lo abandonarían y Jesús lo sabía. Sin embargo, volvió su rostro hacia Jerusalén, hacia la cruz, y siguió hacia adelante. Y mientras buscaba al Señor sobre el mensaje de hoy, creo que Él me mostró varias cosas, pero esta es una de ellas. Empecé a hojear páginas tras páginas de los evangelios, revisando muchos, y este mismo lo surgió una y otra vez. Es decir, la presión resuelta de Jesús sobre la cruz. ¿Pueden ver esto, al menos en parte? Entonces comencé a trabajar en eso y le pregunté, Señor, ¿qué tienes aquí para nosotros? ¿Qué quieres que veamos? ¿Y cómo quieres que esto nos afecte o impacte? Porque algo está pasando y me parece que realmente estás haciendo que esto se destaque para mí en este momento, en esta temporada. Mientras continuaba meditando, reflexionando, insistiendo en la pregunta, creo que Dios en su gracia respondió y me mostró su deseo por nosotros esta mañana, y es así. Yo creo que Él desea, como permaneció firme, sin perder nunca de vista, siempre aferrado a la cruz, creo que Él desea que esto sea un modelo para nosotros en el proceso de santificación. Y luego continuó revelándonos su plan para nosotros y me dejó alucinado por el momento en que yo no inventé. La semana pasada fue justificación solo por la fe. Y sin embargo, la santificación es un compañero importante de esta conversación, que resulta ser la próxima semana, Domingo de Ramos, donde el Señor quiere que nos concentremos en eso. Y luego la próxima semana creo que Él desea que tomemos otro paso adelante y hablemos sobre la glorificación o la resurrección final. Entonces esta mañana se va a concentrar en la santificación y más específicamente continuar en ella siguiendo el modelo de Jesús mismo para nosotros. Y luego la próxima semana vamos a ver algunas realidades sorprendentes que nos esperaban en la próxima vida sobre la base de la próxima resurrección de Jesús. En 3 semanas gloriosas habremos cubierto 3 partes de la salvación: la justificación, santificación y la glorificación. Y se mostrará que Cristo es central en las 3. Entonces, por hoy, mientras nos sumergimos en la conversación de la santificación, realmente creo que el Señor desea que esto sea una celebración. Es Domingo de Ramos, pero también el texto de este mensaje están destinados a aliviar la carga y dar vida. Y por eso vamos a celebrar la realidad de que los santos no están llamados a ser perfectos. No somos fracasados porque a veces fracasemos. La santificación es el mejor plan de Dios para nosotros. Y Dios mismo lucha con nosotros en nuestras imperfecciones. Y debido a eso, podemos tener mucho y necesario conocimiento sobre nosotros mismos y nuestra naturaleza, incluidas nuestras muchas imperfecciones, y sin embargo podemos avanzar en el proceso de santificación con gran alegría y gran esperanza. Y es mi creencia que Dios quiere continuar lo que comenzamos la semana pasada acerca de facilitar la increíble libertad del Evangelio en la vida de su pueblo. No con una licencia para pecar, sino una libertad para vivir gloriosamente y gozosamente para Él, como obras imperfectas, inacabadas, en progreso. Amén. Bueno, si tienen sus Biblias, vayan a Filipenses 3, 12 al 15. Esta es otra carta de Pablo, y el contexto es que está hablando de la resurrección de entre los muertos, o la glorificación. Y luego de esto es lo que dice Filipenses 3, del 12 al 15, y lo dice el folleto. Vamos a escuchar mientras dice aquí. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para hacer lo mío, porque Cristo Jesús me ha hecho suyo. Hermanos, no considero que lo haya hecho mío, pero una cosa que hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, sigo adelante hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así pensemos los que somos maduros. Si usted es alguien que lucha con la realidad de ser salvo, pero aún no es perfecto, entonces este texto es para usted. Y oh, qué texto tan glorioso es. Amén. Una de las primeras cosas que dice Pablo en este texto es que todavía no es perfecto. Y todo esto se aplica a todos nosotros. Cuando llegamos a la fe en Cristo, cuando Él nos regenera y nos justifica en un instante sobre la base de que la fe que Él nos ha dado, cuando eso sucede, nos convertimos en nuevas criaturas. Pero es ambiguo, porque lo viejo no desaparece, al menos no del todo. Sin duda, en Cristo experimentamos una transformación real en esta vida. Algo de lo viejo realmente pasa y es borrado por la gracia de Dios, pero mucho de eso se mantiene. No solo somos una nueva creación, sino que luchamos y luchamos porque nuestra vieja naturaleza todavía está aquí, todavía está ahí. Ya no estamos esclavizados por Él, pero lucha con nosotros todos los días. Y esto puede ser una gran fuente de frustración, dolor y gran debilidad. El pecado que mora en nosotros, es decir, la naturaleza pecaminosa que aún poseemos en esta vida, puede desanimarnos, frustrarnos e incluso hacernos dudar si somos verdaderamente salvos. Luchamos con una guerra entre nuestra carne y nuestra naturaleza espiritual dada por Dios. Y luchar es humillante. Muchos de nosotros podemos testificar de ciertas tendencias pecaminosas que tenemos antes de Cristo, que Él eliminó milagrosamente en un instante. Por ejemplo, solía maldecir como un marinero. Y cuando volví a nacer, fui como se accionara un interruptor y nunca más volvió a suceder. Hábito que deshonraba al Señor, roto y eliminado así. Probablemente todos hemos experimentado esto de alguna forma o manera. Y sin embargo, todos hemos experimentado otras tendencias pecaminosas que teníamos antes de Cristo, que permanecen con nosotros, incluso hasta el día de hoy. Obras de la carne, que nos exhorta a crucificar y morir a diario, no una vez, y luego mágicamente se acaba. Y no solo hacemos la guerra, sino que a menudo fallamos de la misma manera una y otra vez. Es frustrante y desalentador ver tan claramente cuán impotentes somos en la lucha
contra el pecado, separados de la gracia soberana de Dios. Si Él no derrama su gracia y nos capacita para librar una guerra espiritual, todo lo que haremos será fracasar. Cuando tengamos una victoria sobre el pecado y experimentemos ese gozo, sabemos que se debe a la gracia capacitadora del Señor. Por tanto, Él se lleva todo el crédito, toda la gloria, y nosotros nos llevamos la alegría. Amén. Entonces somos imperfectos, nuevas creaciones en Cristo, y estamos llamados a una forma de vida completamente nueva, a saber que hace morir el pecado. No se las pases con Él ni lo abrazo. Sin embargo, nunca nos libraremos completamente del pecado en esta vida. Lucharemos hasta nuestro último aliento. Y si quieres paz con esta verdad, debemos obtener esto. Subpunto. Tomen nota los que escriben. Dios ha ordenado soberanamente esta lucha. Dios ha ordenado soberanamente esta lucha. La santificación es el proceso por el cual crecemos en la semejanza de Cristo, donde resistimos el pecado, buscamos la santidad, y es un proceso de por vida para el creyente. Los no creyentes no están siendo santificados, ni tampoco los creyentes que han pasado a gloria. La santificación existe desde el momento que somos justificados por la fe, hasta el momento en que el Señor nos lleva a casa. Todo ese tiempo es de imperfección dolorosa, humilde y dependiente. Ahora, para ser claros, cuando digo imperfecciones, no me refiero al pecado impenitente. Primera de Juan, capítulo 3, del 8 al 9, dice esto. Todo el que practica el pecado, esa traducción es crítica, es un presente progresivo, pecar. Todo el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ninguno es nacido de Dios. Practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. El pecado no arrepentido, no el que estamos luchando. El pecado no arrepentido debe perturbarnos y mantenernos despiertos por la noche. Dios no mora en ninguna alma donde el pecado continúa reinando. Él, sin embargo, vive en las almas donde permanece el pecado. No nos libraremos totalmente del pecado hasta que por la muerte nos separemos de él. Pero hasta ese momento estamos llamados a pelear, a hacer guerra contra el pecado, y la haremos de manera imperfecta. Somos imperfectos, lo que significa que nuestra guerra contra el pecado será imperfecta. Y es fundamental para entender por qué. Hay muchas razones. Una de las razones es porque este es uno de los eslabones principales en la cadena de salvación que el enemigo atacará. Él no puede cortar la cadena, la forma mantenida y unida por la mano omnipotente y amorosa de Dios. A lo que justificó, a estos también glorificó. Romanos del 8 al 30. Ninguno es justificado por la fe, deja de llegar a la glorificación. Ninguno. Sin embargo, como el lugar principal de la batalla espiritual está en nuestra mente, él, nuestro enemigo, esa serpiente antigua, puede hacernos pensar que tiene o que puede romper esa cadena. En otras palabras, hará todo lo que esté a su alcance para resaltar nuestras imperfecciones y en esa base hacernos dudar de quién pertenecemos. Levanta la mano si alguna vez te lo ha hecho. Por eso es esencial que averigüemos nuestra seguridad de salvación en la persona y la obra de Jesús, no en nosotros mismos. Y es por eso que el mensaje de la semana pasada fue tan fuerte. Es el fundamento mismo del Evangelio. La justificación solo por fe y aparte de todas las obras y toda obediencia de nuestra parte. Pero habiendo dicho esto, en esta vida como creyentes nacidos de Dios, Dios nos llama a una obediencia que exalta a Cristo y profundiza el gozo. Y por lo tanto nos quedamos con esta dicotomía de sí, pero todavía no. Cambiado, pero aún no completamente. Salvado, pero no perfeccionado. Justificado, pero no glorificado. En un sentido muy real, este es un resumen de la vida cristiana. El laborioso proceso de santificación que existe entre la justificación y la glorificación es todo lo que conocemos como creyentes en esta vida. El apóstol Pablo estaba infinitamente familiarizado con esta lucha. La guerra muy real entre su carne y su espíritu. Esto es lo que dice en Filipenses del 3 al 2. No que lo haya alcanzado ya, es decir, la resurrección de entre los muertos o glorificación, ni que ya sea perfecto. Pablo fue un apóstol y posiblemente el misionero más grande e impactante que jamás haya existido. Su impacto en la iglesia global y para el reino es incomparable. Sus palabras, acciones, perspectiva y todavía se utilizan para cambiar vidas el día de hoy. En una nota personal, aparte de nuestro Dios, dudo que haya alguien que haya afectado mi vida cristiana más que el apóstol Pablo. Y me lo imagino que eso viene en mis predicas de tiempo en tiempo. Él era un hombre celoso de Dios, que amaba al Señor y deseaba más que nada tener más de Él y agradarle. Sin embargo, era dolorosamente consciente de cuán imperfecto y todavía no era realmente. Sabía, más allá de toda duda, que era una obra en progreso, incondicionalmente elegida, eternamente amada, irresistiblemente atraída, comprada con sangre, llena de espíritu y exaltadora de Cristo. En progreso. Él dijo famosamente en Romanos 7, hace cosas que no quiere hacer y no hace las cosas que sí quiere hacer. En otras palabras, como una creación redimida, nacida en Cristo, todavía peca, aunque no quiere. Es una obra santo, roto, sin terminar, que necesita a Cristo como todo. Y esto nos debería animar en nuestras luchas propias, porque podríamos relacionarnos e identificarnos con Él. Pablo sabía de sus defectos y del pecado que permanecía en él, pero no estaba paralizado por ellos. Y esto también es crítico. Él no dice, no es que ya sea perfecto, pero me siento meditando y reflexionando sobre mis fracasos todo el día, dudando de quién soy, deseando que las cosas fueran diferentes. Sin duda, esto nos ha descrito a todos en un tiempo u otro, pero no es lo que dice Pablo. Más bien, él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, que prosigo para hacer lo mío porque Cristo Jesús me ha hecho suyo. Sabemos con certeza que la naturaleza pecaminosa y carnal de Pablo lo enojó, lo frustró y lo entristeció. Pero no se regodeó ni se detuvo en ello. Él lo dejó a un lado y siguió hacia adelante, hacia la glorificación. Es decir, siguió adelante en el proceso de santificación, un grado de gloria a la vez. Y sin embargo, queremos seguir el modelo de Jesús, es decir, la determinación que vemos en Él, incluso en Domingo de Ramos, a medida que crecemos en la santificación. Sin embargo, a diferencia de Jesús, tropezamos y luchamos con nuestro propio pecado. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo nos involucramos en el proceso de santificación como santos imperfectos, inacabados, que quieren agradar al Señor? Vamos a dividirlo en tres puntos. Nosotros, uno, sigue adelante en la pelea. Pablo dice esto tres veces. Tres versículos, lo dice tres veces, en tres versos, uno en cada versículo. Escuchen de nuevo. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para hacer lo mío, porque Cristo Jesús me ha hecho suyo. Hermanos, no considero que lo haya hecho mío, es decir, todavía no, pero una cosa hago, olvidando lo que está atrás y extendiéndome, o apresurándome, a lo que está adelante, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no se limitó a esperar sin un impulso, motivación o propósito para que llegara a la plenitud de la glorificación. Más bien, siguió adelante y trabajó hacia ese objetivo final, no para lograrlo, como si fuera ganárselo, sino porque Cristo ya lo había logrado y garantizado. ¿Lo ve? El versículo 12, prosigo para hacer lo mío. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús me ha hecho suyo. Esto es importante. Pablo dice aquí la base, el fundamento, el cimiento de su esfuerzo y presión en el proceso de santificación. Era la realidad de que él ya había sido hecho justo, justificado por la fe. Un regalo, como Pablo testifica dos capítulos antes, que Dios mismo le había dado. En otras palabras, Pablo trabaja diligentemente para buscar la santidad, para ser conformado a la imagen de Cristo, para agradar y honrar al Señor todo momento. Que siga. No para ser salvo un día, sino porque había sido salvado y unidos a Cristo. Ya. En ese orden es esencial y dador de vida. Si obtenemos ese orden al revés, es decir, debemos hacer todas esas cosas con la esperanza de hacer lo suficiente, salvos al final, entonces traerá muerte, agotamiento, desesperanza, depresión y carga. Porque eso, sumado a las imperfecciones de las que ya hemos hablado, no trae un final feliz. Así que el orden aquí es esencial. Primero viene la justificación irrevocable y luego viene un estilo de vida que imperfectamente concuerda con esa fe. Y nuestro enemigo hará todo lo que esté en su alcance para invitarnos, para que invirtamos ese orden. El enemigo quiere estar hiperenfocado en nuestros fracasos, no en seguir adelante. Lo que quiere decir que este primer punto de seguir adelante no es algo que suceda por osmosis. Más bien, es literalmente intencional, es difícil y cansa. Y es literalmente, es una guerra. Por lo tanto, el enemigo nos tentará la apatía, la inseguridad, o cualquier otra cosa para detenernos en seco. Esta guerra requiere esfuerzo, concentración y energía. Entonces nuestro amigo nos tentará quedarnos despiertos hasta tarde, no descansar hasta el día siguiente, debilitando nuestra determinación, habilidades del día siguiente. Nos llevará a no comer bien o hacer ejercicio, cualquier cosa que él pueda hacer para hacernos menos preparados para librar una buena guerra, tanto espiritual como físicamente. Lo hará ahí. Luego, después de hacer todo lo posible para que no estemos bien preparados, ahí nos atacará y nos tentará a pecar, y es bueno en lo que hace. Por estas razones, tenemos mandamientos a los que las Escrituras están llenas de verbos: esforzarse, concentrarse, perseguir, soportar, luchar, esforzarse, y muchas más palabras como esa. Estas palabras son indicativas de oposición. Presionar literalmente significa encontrar y vencer la resistencia. Cuando nos relajamos y vemos un programa de televisión, no estamos presionando. No hay nada malo con el show de televisión. Seguimos adelante. Mientras tanto, nos esforzamos al final, completando el trabajo o la vocación. Hasta el final, completando el trabajo o el llamado o la vocación. Por naturaleza, vencer la resistencia está integrado en la frase seguir adelante y proviene de la misma palabra griega que Pablo usa en el siguiente capítulo para persecución. Es una pelea entre esas palabras. A veces ganamos por una milla, otras veces perdemos. Nuestra progresión es lenta o minuciosamente lenta. Ninguno de nosotros disfruta la sacrificación lenta, metódica, que toma décadas. Solo queremos llegar. Ven, Señor Jesús, llévame a la glorificación. Pero se da mucha importancia a Dios en el proceso y nuestro lento crecimiento hasta lo que algún día seremos una totalidad. Está diseñado cuidadosamente con ternura y amor por Dios. Amén. Nosotros olvidamos nuestros fracasos. Dos, olvidamos nuestros fracasos. No que ya lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo para hacer lo mío porque Cristo Jesús me ha hecho suyo. Hermanos, no considero que lo haya hecho mío, pero algo que hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome, a lo que prosigo. Prosigo. Aquí en el verso 13, Pablo nos revela un componente existencial para seguir adelante en el proceso de santificación. Es como si tuviera cientos de libras de pesos en el suelo detrás de él, atadas alrededor de su cintura y estuviera caminando cuesta arriba. Si va a avanzar con algún grado de éxito, debe cortar la cuerda. ¿Tiene sentido? La verdad presente son mucho. No puede estar con ellas en carga y seguir adelante a la vez. Y todos en experiencia lo entendemos. No podemos seguir hacia adelante de algo en lo que estamos, que nos está pesando. Y la palabra ante el apóstol Pablo nos da una profunda reflexión, a pesar de que es más fácil decirlo que hacerlo. Seguir adelante requiere olvidar lo que queda atrás. Y como muchos de nosotros, Pablo tiene mucho allí. En 1 Timoteo del 1 al 13, si tiene su Biblia puede verlo ahí. Timoteo del 1 al 13 dice, en otro tiempo yo era blasfemo, perseguidor y opositor e insolente, pero recibí misericordia porque había obrado por ignorancia en incredulidad. Y dos versículos más adelante, el Espíritu Santo aclara sus propios escritos que Pablo era en verdad el principal o el peor de los pecadores. Y para todos aquellos que quieran decir, bueno, ese es Pablo hablando de su vida anterior. Ese argumento funciona para el versículo 13, donde habla específicamente de su pasado. Pero cuando declara su posición como el peor de los pecadores, el tiempo presente y continuo, incluso ahora. En otras palabras, continúa incluso ahora. En otras palabras, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo al llamarse así el primero de los pecadores, estaba diciendo que él era el líder más prominente de la rebelión pecaminosa del mundo contra Dios que jamás haya existido. Y dijo esto, ese es quien era él. Y dijo esto incluso después de haber visto al emperador Nerón en acción durante más de 10 años. Pablo persiguió a los cristianos, supervisó celosamente el martirio de Esteban. Hechos del 8 al 3 dice, y dice así, pero Saúl estaba asolando la iglesia y entrando casa entre casa arrastraba a los hombres, mujeres y los metía en la cárcel. Pablo era el candidato menos probable para la salvación. Y su salvación refuerza todo lo de la semana pasada, es decir, que la justificación es por fe, aparte de todas las obras. Y luego Pablo dice en Timoteo 1, 16, siguiente verso, ¿por qué Dios hizo esto? Una de las razones. Por eso recibí misericordia, para que en mí, como el primero de los pecadores, Jesucristo pudiera mostrar su perfecta paciencia como ejemplo a los que habían de creer en Él para la vida eterna. Una de las razones por las que Dios salvó a Pablo fue para que nadie pudiera decir o creer con precisión. Muchas personas lo dicen y muchos lo creen, pero está equivocado. Nadie lo va a decir o creer algo así. Estoy demasiado ido. No puedo ser salvado. Es inútil para mí. Mi pasado es demasiado oscuro, mi pecado demasiado terrible. Nadie está más allá de la capacidad omnipotente de Dios para salvarlos. Y por lo tanto, a lo que se refiere a ti, a mí y todos los que conocemos y amamos, que no conocen al Señor, no te desanimes. Pero oren y confíen en el Señor. Amén. Si alguien tenía motivos para sentirse abrumado y casi inútil por el peso de su pasado, por todas las cosas que hayan hecho, ese era Pablo. Y va más aún allá en Romanos 7, el 15, al 19, como ya cubrimos, para expresar su lucha actual con el pecado como un creyente y apóstol nacido de nuevo. Esto es lo que él dice. Porque no entiendo mis propias acciones. Porque no hago lo que quiero, sino que hago precisamente lo que aborrezco. Porque tengo el deseo de hacer lo que está correcto, pero no la capacidad para llevarlo a cabo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, es lo que sigo haciendo. Este es el apóstol Pablo, redimido, justificado, nacido de nuevo, hablando de su vida cristiana. Esta es la santificación en sus momentos más difíciles. No somos hechos perfectos cuando creemos, ninguno de nosotros ha llegado. Y si vamos a proseguir en la obediencia, no solo debemos hacerlo con una profunda dependencia del Señor para el éxito, sino que debemos hacer un lado y separarnos de nuestros fracasos. La mayoría de nosotros somos bastante buenos para olvidar cosas como dónde vimos las llaves por última vez, pero cuando se trata de la forma vergonzosa y dolorosa en la que lo hemos estropeado a lo largo de los años, el olvido puede ser tan difícil como seguir adelante, al menos a veces. Sin duda, una pieza para olvidar nuestros fracasos es la intervención divina. En otras palabras, oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a olvidar y nos ayude a dejarlo al lado. Esto es casi un hecho y el Señor es tan bueno para ayudarnos aquí. Hay muchos pecados, de acuerdo, pero alabado sea Dios, hay mucho más de lo que no recuerdo. Y la familia, eso es gracia. Así que reza. Pero luego de orar, entonces, ¿qué? Si nos sentamos sin nada que hacer todo el día, olvidar será prácticamente imposible, incluso si le estamos pidiendo al Señor que nos ayude a olvidar. Si todo lo que tenemos es tiempo, entonces seremos propensos a detenernos, recordar dolorosamente y rumiar. Entonces, si está tratando de disfrutar la jubilación con los pies en alto y nada en su plato, este orden será imposible. Todo lo que harás es recordar. Por tanto, un componente clave para olvidar es seguir adelante. Si no avanzamos, no podemos dejarlo de lado y olvidar qué hay detrás. Y sin embargo, si no olvidamos nuestros fracasos, no podemos seguir adelante. ¿Ves la interrelación de este mandato? Es un mandato de tener un propósito para el reino, para ser fructífero para el Señor y enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros aquí y ahora. Y es un mandato que muestra cómo varios tipos de trabajo, productividad, determinación son en realidad gracia para con nosotros. Amén. La desesperación, la esperanza, la duda, el miedo, la culpa y más son los deseos de Satanás. Él es literalmente el acusador. Se nos dice en Apocalipsis 2 que está ante el trono de Dios y acusa a los creyentes día y noche. Él quiere lo contrario de los comandos. Aquí. Esto es lo que él quiere. Quiere que olvidemos cualquier cosa que anime y satisfaga nuestras almas. Y quiere que recordemos cualquier cosa que nos haga cuestionar quién somos y el amor especial e incondicional de Dios por nosotros. Por lo tanto, para pelear bien y pelear con éxito, no podemos permitir que Satanás nos ate a nuestro pasado, incluso a la naturaleza pecaminosa con la que todavía luchamos. Más bien, debemos luchar por la fe en las promesas de Dios y esforzarnos por dejarlo todo a un lado, olvidando nuestros fracasos y seguir adelante en una mayor santificación. Y esto no es una negación de la verdad. No es vivir en una negación, sino un reenfoque consciente y deliberado de nuestra atención y aquello en lo que están puestas nuestras mentes para nuestro bien y para la gloria de Dios. Solo esto, solos, esto es imposible, pero con Dios esto puede ser hecho. Y Pablo lo modela para nosotros muy bien. Cuando confesamos nuestros pecados hacia el Señor y pedimos su perdón, ellos son removidos tan lejos como el oeste está lejos del este, ya no los recuerda más y no nos trata acuerdo a ellos. Si has confiado en Jesús para la vida eterna y lo has confesado, todos están perdonados, pasado, presente y futuro. Cree en Él y continúa en la libertad que solo el Señor Jesús puede darnos. Amén. Últimamente, número 3, ¿cómo entramos al proceso de santificación? Santos que queremos agradar al Señor, número 3, presionamos más hacia Jesús. Presionamos más hacia Jesús. Ahora bien, esto puede sonar redundante, pero quédense conmigo, no lo es. De hecho, es la parte más importante. Pablo no solo está presionando para ser más santificado y más justo en términos prácticos. Seguro, lo que está haciendo es así, pero no es el fin principal. El objetivo principal es mucho más que eso. Es decir, está presionando para conocer, para volverse más parecido y disfrutar de la justicia misma. Justicia con R mayúscula, con J mayúscula. La santificación no se trata solo de vivir de cierta manera, se trata de conocer a cierta persona, el Mesías, el Cordero de Dios, el León de la tribu de Judea. Pablo no está tratando de equilibrar la balanza para tener más cosas buenas y malas al final de su vida. Más bien, está presionando para tener más de Jesús y conocer más de Jesús, porque Jesús es la realidad más satisfactoria del universo. Es un esfuerzo por conocer a Jesús de manera más profunda e íntimamente como el tesoro supremo que realmente Él es. Sigo adelante hacia la meta, al premio. El premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta y el premio de Cristo es Cristo mismo. Esto es lo que Pablo busca. Y en este versículo simplemente está reiterando lo que ya dijo 6 versículos antes. Si tiene su Biblia, escuche mientras leo Filipenses 3 al 8, 9. Dos versículos con los que probablemente estén ya familiarizados. Todo lo estimo como pérdida a causa del incomparable valor de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y tengo todo por ser hallado en Él. Él solo quiere hallar a Jesús. Amén. Oh, Este es el deseo de mi corazón, que sea verdad para cada uno de nosotros, que anhelamos a Jesús y más de Jesús que cualquier otra cosa en este mundo, y que todo lo demás que disfrutamos, todos los buenos dones de nuestro Padre Celestial, los disfrutemos por su causa. Oh, sea glorificado en nuestra satisfacción en y para Él. Amén. Familia, podemos seguir esforzándonos por aferrarnos a la santidad solo porque sabemos que la santidad misma nos ha agarrado y nunca nos soltará. Si le pertenecemos a Él, entonces nuestras imperfecciones, nuestros fracasos y todas las cosas de nuestra naturaleza carnal que desearíamos que ya fueran eliminadas han sido limpiadas por la sangre de Jesús. Somos santos inacabados que glorifican a Dios, soberanamente ordenados, mansos y humildes. Somos arcilla en las manos del alfarero. Todavía no hemos llegado y no lo haremos hasta que el Señor regrese en toda su gloria. Así que cerremos mirando el versículo 15. Y pensemos, los que somos maduros, pensemos así. Lo que Pablo está diciendo aquí es que es una señal de madurez espiritual. Es conocer y vivir a la luz de la realidad de que estamos incompletos. Es una señal de inmadurez. Decir que ahora somos perfectos y sin pecado, hay personas que me han dicho eso, así como ser inmaduro, decir que no somos creyentes a base de nuestras imperfecciones. Cualquiera de esos dos extremos no estamos salvados. Cualquiera de esos dos extremos pierde la verdad. Son signos de juventud en el Señor. Todavía no hemos sido hechos perfectos. Dios terminará la obra que ha comenzado en nosotros, pero aún no ha terminado. Sí. Sin embargo, si seguimos respirando, no ha terminado. Sin embargo, por la sola fe, Jesús nos ha hecho suyos. Y los creyentes maduros no solo obtienen esta realidad, sino que la abrazan con libertad y alegría. Sí, lo arruinamos. No, no estamos santificados como queremos ser. Nadie de esta eternidad. Somos obras quebrantadas en crecimiento, muy amadas y compradas. El progreso que son compradas aseguradas por Jesús mismo. Si crees en Él y has puesto tu fe en Él, si lo amas y anhelas a Él, es porque Él te ha hecho suyo. Por tanto, regocijaos, familia. Regocíjense como la multitud se regocijó con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, de que ustedes son de Él. Y olvidemos lo que queda atrás. Avancemos hacia adelante con lo que está delante para que puedas conocer, experimentar y disfrutar más de Jesús. Oremos. Santo Padre, agradezco que nos haya dado gracia cuando la necesitamos y tus misericordias son grandes cada mañana. No tengo duda de que hay varios en esta habitación que están luchando para creer lo que nos enseñas esta mañana. Ven a sus fallas, a sus imperfecciones, dudan, lloran, se sienten atascados, sin esperanza. Señor, y si hay alguien aquí que luche con estas cosas, como sé que hay muchos, solo pido, Señor, que les hables a su corazón ahora mismo y les des la confianza de que son tuyos, si realmente lo son. Si tienes niños, hijos adoptivos, que te confiesen como su Señor, pero que quizás no están seguros, que pertenecen a ti, quizás el Señor está ganando esa parte, dales seguridad, confianza de que ellos pertenecen a ti, no solo en base a su vida y sus fallas, sino en la base de tu trabajo acabado y suficiente en la cruz. Haz que tu espíritu testifique que pertenecen, son cuidados y que son amados más de lo que posiblemente pueden imaginar. Padre, te agradezco por tus palabras y el llamado que tienes a cada uno de nosotros para continuar y crecer en la santificación. Oro para que nos permitir hacer todas las cosas que nos has ordenado hacer por el poder de tu Espíritu. Danos la habilidad de olvidar nuestras fallas y dejar de lado lo que queda atrás y de seguir hacia adelante, inspirados por ti, para quienes vivimos en tu gloria, no para convertirnos en ti, sino para que ya nos has hecho tuyos, Señor. Y oro, Señor, han habido tantas cosas esta mañana, pero oro para que lo principal con la que las personas se vayan de aquí esta mañana no sea simplemente un deseo para hacer más, para trabajar más duro, para convertirse más prácticamente justo. Esas cosas son ciertas. Pero oro para que lo principal sea para un deseo para más de ti. Danos una hambre de ti y satisface esa hambre mientras nos esforzamos en conocerte y disfrutarte más que nunca. Padre, oramos para que nuestra alegría y deseo para agradarte y disfrutarte y obedecerte crezca por nuestra más grande alegría y para tu gloria. Mientras te buscamos primero, deja que todas estas cosas sean concedidas como secundarias. Te amamos, te adoramos y es en tu nombre santo que oramos. Amén. Amén. Familia, por favor, pongámonos de pie. Únanse en responder a esta maravillosa Padre. Aquí vamos, familia.